Doña Rebeca Paniagua, buenos días.
Buenos días.
Don Juan Carlos Adrecivita, buenos días.
Muy buenos días.
Don Carlos Cruz, buenos días, no te había saludado.
Buenos días, ¿qué tal, Diego?
Me has cogido aquí hablando cuando has llegado.
Sí, no te he querido interrumpir.
Ni buenos días, tú siempre te han educado.
No.
Y don Eduardo Dávila, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues una tertulia navideña, porque la verdad es que yo no quiero hablar de lo que vimos estos días atrás. ¿Ustedes quieren hablar? Rebeca dice que hay que votar al... Ah, espérate, novedad, exclusiva. Mañana... En Gente Radio vamos a tener una formación política que se presenta en Extremadura.
Ajá.
Un señor que se llama Raúl González, que ha tenido a bien escribirme, y yo tengo mi padre, Dios lo tenga en su gloria, era extremeño de Fuente de Canto.
Mi padre también.
Y entonces, ¿quiere?
¿Tú votas?
No, no. Pero le ha llegado una referencia a través de un común amigo extremeño que tenemos ahora mismo allí, que se llama Gaspar Sierra, que está también allí en Extremadura, que también tiene ascendencia extremeña.
Silencio.
Y a través de Cristina Mafiotti. Es cierto lo que estoy contando hoy, ¿eh? Pues nos hemos puesto todos de acuerdo para que mañana hable de las elecciones extremeñas, aunque sea 5 o 10 minutitos. Raúl González se llama, de Juntos por Extremadura. Junts por Extremadura.
Es el Puigdemont extremeño.
El Puigdemont extremeño.
No va el debate esta noche, ¿no?
Sí, él. La que no va es Guardiola.
No, no va, muy bien,
otra vez el PP metiendo la pata hasta el corvejón. ¿Qué más da que sea en televisión española?
Sí, yo
fútbol,
creo.
¿Qué más da?
Guardiola tiene partido fútbol.
Yo creo que es una, cuando juega es con una las decisión cartas marcadas, más allá de errónea o no, entrar a mí me fastidia cuando la leí esta mañana, me fastidia mucho que todavía estemos en esas de joder, yo considero que tenemos una democracia consolidada para poder asistir y que se hagan debates y que sean parte de las elecciones, parte del proceso electoral.
Se ha intentado hacer ley la obligatoriedad de estos debates.
Claro, entonces a mí me resulta un poco descorazonador que todavía estemos con que si a mí no me favorece ir a un debate, pues no voy. Debería ser casi obligatorio. Es verdad que vivimos una democracia y la libertad y toda esta historia de poder elegir, pero yo creo que la gente, en este caso de Extremadura, se merece un debate. ¿Por qué no?
¿Y tú crees, Rebeca, tú crees del PP? Hace poco tiempo, pero eres del PP. No sé si vas a estar mucho tiempo que no eres del PP.
Lo que pasa es que yo no lo
¿Tú
contaba.
¿Tú crees que beneficia esto? Porque Feijóo ya ha cometido el error, creo que analizado ya por todos, que fue un error no asistir al debate. Y que es posible que a lo mejor le costara uno, dos o tres diputados que tanta falta lo hubieran hecho, ¿no?
Yo coincido contigo que fue un error no asistir a aquel debate porque se quedó defendiendo la postura de centro-derecha a un partido ultraderechista como fue Vox y en este caso Santiago Abascal. Entonces no hubo defensa, no pudimos argumentar y yo creo que nos perjudicó.
La ¿Y ahora que Guardiola que lo haga otra vez?
Yo creo que les
no es lo mismo,
perjudicó
no es lo mismo
más
unas elecciones generales que unas elecciones autonómicas.
Yo creo que es el mismo
yo
error.
Creo que el debate,
más que el debate les perjudicó más el pacto de masones, más en la Comunidad Valenciana.
Por supuesto
eso
que
eso
también,
fue lo que les reventó.
Por supuesto que también. Pero bueno, no hicimos una buena campaña, hay que ser autocrítico.
Hombre, el PP nunca ha tenido buena comunicación, ni gobernando ni la oposición.
Bueno, estamos mejorando ahora un poquito.
Bueno,
pero
bueno,
que yo
bueno,
creo
bueno,
que
bueno,
a los extremeños bueno, sí, bueno, se les tiene que hablar
con
desde,
los TikTok también, ¿no?
Desde la televisión extremeña, que afortunadamente hay una televisión autonómica extremeña que funciona muy bien.
Hay que preguntárselo a los militantes socialistas de Extremadura.
Y el debate
que creo que
lo
opinan
ahí.
Igual. Las televisiones autonómicas todas están en mayor o menor medida ¿Cuánto? Condicionadas a los gobiernos autónomos.
Pero ¿cuántos debates autonómicos?
En mayor o menor medida.
Una pregunta,
¿cuántas públicas?
¿Quién recuerda algún debate de unas elecciones autonómicas en una televisión nacionalista, quiero decir, generalista?
Hombre,
¿Te refieres en Mediaset o en A3
no,
Media
no, no.
o
en Televisión Española? En Televisión Española,
¿sí?
A nivel nacional, en abierto para toda España, ¿se ha celebrado algún debate que tenga que ver o que se circunscriba a una autonomía, a unas elecciones
bueno,
generales
pues ya iba siendo
perdón,
hora.
Autonómicas?
Ya iba siendo
no
hora.
Digo, si alguno
pero
lo recuerda.
Se pueden ver siempre.
Por
ahora,
sí.
Desde hace 10, 15 años se pueden ver por Internet.
No,
o la TDT.
O la TDT, cualquier tipo de...
Que cuando Televisión Española ha realizado un debate de una
intención de Televisión Española...
Para,
yo no la voy a...
para los circuitos autonómicos sí.
casi
la...
siempre en Cataluña
en Canarias,
se puede
para el circuito autonómico
sí.
Pero bueno, para ver a un gallego no le interesa lo que van a votar en Extremadura y prefiere ver la película o prefiere
pero
ver
a ver si le interesa cómo va la senda esta.
Eso es un andaluz que está al lado que le viene dentro de poco.
No, lo que pasa es que a mí yo creo que los debates políticos no hay que rehuirle a ninguno, ¿no? Y claro, que es un error de quien dice que no. Ya bien sea porque tenga interés la televisión española de fomentar la intención de voto a un lado o a otro, el que pierde esa intención de voto es el que no va.
Pero si estamos viendo...
Y demuestra que la debilidad democrática de este país es que solamente voy a donde me interesa, ¿no?
Sí, es un poco lo que yo... Que estoy muy de acuerdo contigo, Diego. Yo creo que deberíamos ya a estas alturas estar superado esta historia. No hablo de partidos y ahora, vale, está lo de Guardiola, pero con anterioridad y espero que con posterioridad... digamos, coartar esa posibilidad de que el ciudadano pueda ver a los distintos representantes debatir, ya sea en un medio o en otro, eso es, debería ser indiferente. Pero bueno,
pero eso habría que sumarle la obligatoriedad de cuando te hacen una pregunta contestarla. Porque, por ejemplo, estamos viendo todas las, cada vez que va el gobierno y te pregunto cómo está la situación del mercado laboral y me contestas que la familia está bien y que me voy de vacaciones ahora Navidades, pues apaga y vámonos.
Sí, pero
es que al final el debate político no vale para nada.
Eso es un formato de entrevista, pero yo estoy hablando del debate de confrontar ideas. Luego cada uno lo plantea como quiere y en estos debates siempre se pactan temas, pues primer tema vivienda, sí. segundo tema financiación autonómica,
los debates son constructivos
y luego
siempre.
Diga usted lo que quiera decir, no suelen ser
y con tiempos más o menos semejantes, claro, bueno, intervenciones sí. Esos debates yo creo que son siempre productivos,
pero luego
para que lo escucha, ¿no?
cada político luego puede confrontar o no según le interese o no, a lo mejor a Guardiola no le interesa confrontar por lo que sea, las encuestas tal, pero coartarnos es, ya te digo, me dejó una sensación muy, muy rara leer lo de esta mañana porque parecía que volvíamos, yo que sé, a otros años que no, que yo creo que estaban superadas esas cosas, pero veo
Yo vuelvo a otros años cuando veo a un candidato como Gallardo, que para mí no está cualificado ni capacitado para estar de cabeza de lista en ninguna lista
ni
electoral, si tú lo escuchas hablar da pena, y lo peor
de
todo no
es eso,
que no está capacitado ni homologado, no, porque él,
el PSOE en su momento
fue
cuando tenía juicio oral abierto no podía permitirse que fuera en las listas,
primero
el PSOE.
Primero está imputado y tiene vista.
Pero es que eso era un código deontológico del PSOE que se aplicó aquí, le costó a algún que otro. Por ejemplo,
ahora no se cumple.
Hay un señor que se llama Casimiro Curbelo que creo que algo tiene que ver con esa historia y tiene un partido en La Gomera. El PSOE era serio con ese tema. Es decir, usted le abre un juicio oral, usted sale de la lista. Usted no puede ir. Con Julio Grupo tuvieron un problema importante. ¿El Julio se llamaba?
Julio Cruz, sí.
¿Qué confundo con tu tío?
No, todavía no. Mi tío en política todavía no.
De momento.
Bueno.
Entonces, ¿ese PSOE dónde está? Porque el error grave del PSOE es haber presentado a ese candidato.
Que hizo dimitir a varios compañeros y renunciar al acta para él aforarse.
Y creo que además que un juzgado le dijo, usted está haciendo esto mal.
Sí, señor.
Es que yo no entiendo a este PSOE. Y no entiendo a este PSOE en Extremadura, ni en Galicia, ni en... No lo entiendo. Aquí en Canarias, gracias a Dios, no ha pasado todavía nada. Espérate que pase algo, a ver cómo reaccionan.
Digo, hay una cosa bien clara. Salvo que hay una sorpresa, que va a ser casi imposible que la haya el domingo 21, el PP no va a llegar a mayoría absoluta. Y va a tener que pactar sí o sí con Vox. Entonces, o sea, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando?
Qué
¿A qué está jugando Guardiola?
¿Qué miedo
a tener que repetir elecciones hasta que tenga una mayoría absoluta?
No,
hasta que la gente se aburra.
No
y llegado el momento dado, diga, oye, pues mira, pues voto los otros, pues estoy cansado de ir a votar.
No van a repetir porque el PSOE va a ser sensato y va a dejar gobernar a una mayoría relativamente absoluta, si no es absoluta. Yo confío
con
que
ese,
el sentido común
¿Con ese candidato?
Llegue.
¿El PSOE con ese candidato?
El PSOE con... Es que el candidato igual lo retiran cuando pase las elecciones.
Juan.
Pero que de verdad, que la cordura, el sentido común tiene que volver a este país, ¿no? Y antes, el riesgo de que te condicionen las políticas sociales, un partido como Vox, que ya ha advertido lo que antes te exigí para aprobar los presupuestos, te lo voy a volver a exigir para hacerte presidente.
No,
con lo cual, lo que tú dices, vamos a entrar en el rollo.
Pero bueno, es que lo tiene que tener
pues
claro.
Pues si el PSOE tiene coherencia y ve que hay unos presupuestos, que hay cosas en las que puede, pues vamos a dejar que esta mujer gobierne en minoría y yo voy a tensar la cuerda desde fuera, que es lo que en política te debe hacerse, ¿no? Es decir, deja gobernar al que más votos tiene y tú condicionas desde fuera, ¿no?
Llegando a pactos.
Tienes un calendario.
Que tampoco ningún disparate.
Pactos concretos por cada tema.
Aprobaciones concretas. Te metes estas dos cositas.
Esto sí, esto no.
Y... cedo por aquí, tú cedes por allí y no condicionamos la política. Pero es que.
Es que tenemos un calendario.
Es que le interesa políticamente a uno y a otro. A Vox y al PSOE le interesa este tipo de.
Tenemos un calendario electoral, ya tenemos. O sea, este domingo Extremadura. Para febrero tenemos Aragón. Y antes de verano, Andalucía.
Castilla y León no te olvides.
Y Castilla y León
no te olvides.
Están pendientes de.
No, pero va a pasar.
O sea, y estamos hablando de que en ninguna de esas comunidades, por ahora, Aragón posiblemente sea la posibilidad, en ninguna le da mayoría absoluta, porque incluso hasta Moreno pierde la mayoría absoluta a día de hoy en las encuestas en Andalucía. Está 1 o 2 por debajo.
Mira que pasan las cosas en este país en 2 días.
Es verdad
que
el
sale
voto
Pedro
útil
Sánchez
del
con un
día.
Coneo de la chistera
sí, sí.
Y te cambia la intención de voto en 48 horas. No nos olvidemos, ¿eh? Que este país estamos aprendiendo ya muchas cosas y una de las cosas es que el bacalao se vende el 21 en Extremadura.
Sí, se vende. Se vende.
Pues si yo, hoy puedes decir una cosa y el 21 dice otra.
Yo no sé qué claro que la subida de Vox la tienes ahí clara. Está casi triplicando lo que
tiene. Yo no lo tengo tan claro.
Yo no
claro.
sé qué encuesta has visto tú, pero yo he visto alguna que está rozando la mayoría absoluta a Guardiola.
La encuesta al 21.
Guardiola.
Ninguna encuesta que he visto yo hasta ahora le da mayoría absoluta a Guardiola.
La encuesta al 21. Y lo que ya me empieza a dar miedo es que estas encuestas que está todo el mundo manejando, todas son buenas menos las de Tezano. Las de Tezano son malas, todas las demás son buenas. A todas las demás hay que hacerle caso.
Porque las de Tezano son las únicas que discrepan con todas las demás.
Sí, pero revisen los últimos elecciones generales, ve quién estuvo más cerca de decir la verdad, que nos olvidamos rápidamente. Resulta que las elecciones del 23 sí. que en las cuadró fue Tezano.
Las encuestas no son, o sea, los resultados de una encuesta no son verdad, la verdad es el día de las elecciones, son estimaciones de votos. Las encuestas no preguntan a todo el mundo, luego tú preguntas a una serie,
una muestra.
Sociología, una muestra que saques, que puede ser más o menos acertada, que puede hacerse una fecha más o menos acertada o en un día de las, en fin, son muchas cuestiones que están ahí. Luego se hacen estimaciones y luego, bueno, es casi una lotería acertar.
Y la aritmética después del reparto de escaños, es decir, esto que estamos hablando que hace un ratito de Juntos por Extremadura no tiene representación. Igual puede resultar que aparezcan tres o dos. ¿Se acuerdan de Se Acabó la Fiesta, ¿no? O se acuerdan de Teruel También Existe, ¿no?
Sí,
o es que las sorpresas electorales existen, ¿no? Y yo no sé qué decirte. Yo espero, de verdad, y como pardillo que soy de esto, y ingenuo que nací y me moriré ingenuo, yo espero que si la aritmética parlamentaria en Extremadura no permite una mayoría del que gane las elecciones, que el segundo le permita gobernar, sin necesidad de tener que irnos a la radicalidad desde un lado o del otro. Si realmente nos interesa el bien común. Si lo que nos interesa es el rédito político, está claro que el PSOE y Vox se retroalimentan. Uno alimenta a uno y otro alimenta al otro. Es decir, el voto de Vox amenaza, o la amenaza del voto de Vox alimenta el voto a la izquierda y la amenaza de la izquierda amenaza al Vox. Es decir, o alimenta al Vox. Y ahí van los dos cómodos. Pero
no, y en el Parlamento votan lo mismo. Vox y el PSOE votan lo mismo.
En algunas ocasiones, pero
en algunas ocasiones han votado lo mismo. O sea, para mí son lo mismo.
El interés está común. Yo lo digo, había
hombre, los radicalismos.
Y Vox son lo mismo.
No, son lo mismo, pero se retroalimentan.
Me refiero en el
se interesan el uno al otro.
Sí, bueno, se nutren el uno del otro.
Hay que mirar los contextos, y estamos en el contexto en el que estamos, muy polarizado, aunque yo también soy de la opinión que en fin, como estamos en el entorno en el que estamos, pues la polarización está como muy de moda, pero uno ve la serie Anatomía de un Instante, la serie basada en la novela de Serca, y uno dice, pues no estamos tan mal.
Lo has dicho bien. Si hubiese tenido que estar aquí Facebook,
lo he pensado.
Lo podías haber hecho.
Pero quiero decir que a veces nos olvidamos de
recomendarle la serie, por cierto.
Claro,
muy recomendable.
De cómo estamos aquí y cómo estamos aquí empezó más o menos en aquellos procesos que inició Suárez y al que hay que darle un crédito, por mucho que Suárez a lo mejor no sea tan de izquierdas como uno querría que fuera, pero eso da igual, o sea, creo que Suárez hizo una buena labor.
Pregúntale a Tejero si es de izquierda o no.
Claro, bueno, es que, claro, todo es desde el punto de vista. Pero bueno, yo lo que quería decir es que este país ha desarrollado toda una cultura democrática con dificultades al principio, ahora tenemos esta dificultad que es la polarización, pero yo creo que el PSOE y Vox no son lo mismo, defienden sus posturas, pueden ser más o menos respetables. Estamos en un país donde un partido como Vox existe y tiene cierta normalidad, y eso está bien. Por mucho
normalidad. A Vox le vota la gente.
Por mucho
o sea,
que
a Vox no está aquí por arte de magia.
Claro,
o sea, a Vox le vota la gente.
Es lo que estoy diciendo.
Y el voto de Vox, y lo siento, lo tengo que decir así, como el voto del PSOE y el voto del Partido Popular es legítimo, porque lo vota la gente porque quiere. ¿Y sabe por qué lo vota? Porque ustedes provocan el radicalismo de la ciudadanía. Que
ustedes
con sus políticas, nosotros no pasamos de
y
Vox,
ustedes también.
Pasamos del PSOE. Es que nosotros
y ustedes también.
No estamos.
Hombre, ¿qué pasa? Que aquí solamente juega un equipo, aquí juegan todos.
No, pero
y la situación de este país es culpa tanto del PSOE como del PP. como de coalición, como de PNV,
en lo
como
bueno,
de,
en lo bueno, en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo.
Aquí no hay nadie libre de culpa, porque yo sigo insistiendo.
Y, nadie, y nadie es perfecto.
Yo soy un votante que puedo votar, y además lo he votado. Y en las últimas elecciones creo que, menos al PSOE, voté a todos. Porque al PSOE últimamente no hay quien lo vote, bueno, menos bajo de mi punto de vista.
No, en las últimas me votaste a mí, me
dijiste. Sí, 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 a ti en un lado y a otro en el otro, porque te había dos listas, la insular y la regional. Entonces voté a Partido Popular aquí, en la insular, a esta señora que está aquí, y a Fernando Clavijo en la regional. Además, yo no me escondo el voto, a quien quiera hacerlo secreto y tal. Y en el Cabildo voté a López, es decir, no pasa nada. Y en mi ayuntamiento a Coalición. Así que no pasa nada. Esta vez no es el PSOE. Pero sí un votante de los que genera las mayorías. Porque en este país no nos olvidemos que más del 40% somos capaces de votar al PSOE, al PP o a Coalición. Y es mi caso. Yo puedo votar perfectamente a cualquiera de las tres opciones políticas en cualquiera de las elecciones. Y mayoritariamente esta mentalidad española que tengo yo y que yo comparto con muchos españoles, estamos huérfanos. No sabemos a quién votar. Votamos un poco por descarte. A este no, porque el candidato tal, a este no. Y al final digo, bueno, pues voy con la pinza en la nariz y voy a votar a...
Al menos malo.
Y eso es triste. Míralo porque por el al lado final bueno, lleva a la abstención.
Míralo por el lado bueno, tienes diferentes opciones y un año votas a uno y otro año votas a otro.
Yo creo que eso es la democracia.
Por cuestiones personales, políticas, sociológicas, candidato, en fin, por miles de cuestiones que además tú como estás muy instruido y tienes mucha información, te imagino el día anterior de el día de reflexión
haciendo
una lista de pros y contras y voto a este o voto al otro. Bueno, eso
es divertido, divertido.
Pero bueno, eso también es democracia. Y
me llaman chaquetero, y tibio. Me llaman chaquetero, tibio, porque, no soy radical.
Ahora está
yo me gusta ser chaquetero y tibio.
Ahora está de moda insultar con lo de tibio, ¿no?
Muchas veces camino de la mesa electoral, voy decidiendo el voto, porque al final dices tú,
es que
hay gente en todos los partidos y al final por compromiso a veces votas a los amigos.
No se enteran, si no lo dices no se enteran.
Esa desafección al final genera un voto a la parte más radical también, ¿no? Y ese es el problema. Al final como se crecen otros tipos de partidos que no están en esos 3 o 40% como dices votan, ¿no? O sea, eso, la desafección está ahí y o te abstienes o te vas a las partes más radicales, ¿no? De un lado o del otro.
Y la culpa la tenemos todos, ¿eh? También los que no participamos de la vida política, ¿eh?
No, por supuesto, porque... pero yo creo que lo más sensato incluso es la postura que tú practicas. O sea, votar en función de pues cómo está el país, de la situación, de los partidos, de los candidatos, de tu cabreo más o menos con la situación que se está viviendo en ese momento determinado en
pero
un país.
Pero me gustaría votar con ilusión. O sea, pero me gustaría votar pensando, esto peligro, es lo mejor.
Pero escúchame,
no,
Diego,
no es lo menos malo.
El borreguismo sí que es el peligro. Claro. O sea, el no ver a los lados y votar un partido porque sí... porque haga lo que haga, eso para mí es lo peligroso. Y yo creo que lo inteligente es, oye, decir, no.
Oigan, una pregunta que
no me representa, el sanchismo no me representa, voy a buscar otras opciones. Y dentro de estas
¿tú militas
opciones,
en un partido, Carlos? ¿Militas? Vale. Yo es que ahora yo no milito en ningún partido hace ya tiempo y creo que no volveré a militar en ningún partido. Pero me llama mucho la atención que militando en un partido político, lo digo abiertamente, en Ciudadanos, yo en la segunda vuelta de las elecciones que llevo a Ciudadanos a tener 0 diputados, no voté. Y me advirtió alguien, porque lo dice públicamente, que eso era sancionable según los estatutos del partido.
No. ¿Qué decir exactamente
que, decir públicamente que no había votado a mi opción política de la que era afiliado. Es decir, y fue un ejercicio de responsabilidad política total. Es decir, no estoy conforme con la actuación de mi partido, no voy a votar a nadie.
Pero hubieran sancionado todos.
Venían
los estatutos. Digo, ¿sí? Yo, qué cosa más rara.
¿Alguien se ha leído los estatutos de su partido?
Es que ese
para
es el problema. Que probablemente obligue a un afiliado a votar. Que lo obligue a votar a su formación política en todo.
No, a ver, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es obligar a votar y otra cosa es decir públicamente que no lo has votado.
Ya, exactamente. Yo lo dije públicamente. Pero, eso era lo sancionable. Eso era lo que me...
Pero como militante...
Y eso estaba tipificado.
Mira, de verdad.
Pero como militante o cargo orgánico, porque tú estás en un cargo orgánico en otro partido. Porque a lo mejor si es como cargo orgánico sí te pueden sancionar.
Orgánico, ¿no? Sí, tenía un cargo orgánico.
Es normal, hombre. Si es secretario general...
Pero qué malo tiene uno de... Pero qué malo hay de decir públicamente lo que uno piensa.
Eran dos ejemplos.
Yo soy utópico, la verdad es que soy un talibán de la política y a ver...
Diego, siendo cargo público, claro... Esa
no cargo público, no, cargo orgánico. Yo no tenía cargo...
Cargo orgánico. Orgánico. Pero peor. Siendo cargo orgánico.
Siendo ocasión. No puedes decir lo que piensas. ¿Cómo va? Siendo cargo orgánico tienen que someterte a disciplina de partido.
Yo supongo que la organización lo hace para, digamos, que sus representantes tengan un cierto comportamiento debido con la organización. Es como, a ver, si lo pones en modo empresa, es como si alguien de IKEA dice que no, que él va a comprar al Leroy Merlin.
Vamos, a ver, es como si...
¿Cuánto dura en IKEA ese señor?
Como un trabajador de Coca-Cola.
Es como si un ultraeño mañana pide que la gente apoye al Barça.
Pero es que yo entiendo la política de otra manera.
Es un poco raro.
Yo entiendo la política de otra manera. Yo entiendo que si un bicho raro o una Ferrari...
Defiendes un programa, defiendes todo y después tú mismo no te votas a tu propio programa. Pero es que credibilidad en lo que estás haciendo.
Diego, que te hemos pillado, Diego.
No, 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 sino que sigo pensando que no vas a votar. Claro.
Que quizás, o sea, quizá no eso
voto secreto,
puede ser que tenga que callarme, ¿no? O salir de la organización del partido. Eso puede ser verdad. Pues, pero yo sigo siendo un talibán. Yo creo que la libertad de expresión, la libertad de pensamiento.
Debe haber un canal interno donde tú puedas expresar.
Es que ese era el problema. Ese era el problema.
Asamblea,
que el canal interno estaba
cortado. Algo.
Eso enriquece el debate y eso enriquece todo. Pero claro, el otro.
De dos maneras.
No, y fíjate tú, tengo que reconocer que a mí me convenció la realidad del país que la postura que estaba adoptando el partido en ese momento era la verdad. Es decir, el análisis que había hecho Albert Rivera y su equipo cercano era el real, ¿no? Y yo no lo entendía. Digo, ¿cómo estás permitiendo que el relato lo construya el PSOE, diciendo que Ciudadanos es la que no quiere? Dile a la población de que tú lo has ofrecido. No fueron capaces de explicarlo. Y el análisis estaba bien. Es que no querían negociar con Ciudadanos. Ya tenían el pacto cerrado con otros y no le daban los números y había que volver otra vez a elecciones para que sí le dieran los números, como de hecho así fue. Pero la historia de este país dirá siempre que Ciudadanos murió por no negociar con el PSOE un gobierno de coalición. Sí. Esa historia está escrita ya. Y la escribió el PSOE.
Hablando de la muerte de
Ciudadanos. Y no es la verdad.
Hablando de la muerte de Ciudadanos, no te dejes baja si todavía estás militando en el partido.
Yo voy a decir. Porque me echaron. Antes de que me echaron, me fui.
Hay 6 millones de euros en tesorería y el día que se disuelva el partido, los socios que queden, pues se tendrán que dividirse el dinero que queda.
No creo.
¿Qué van a hacer con los 6 millones? Son 1.000 millones de pesetas.
Devolverlo a de fondos públicos. UPyD.
Fondos públicos.
No, no, 6 millones que le han dado al partido para campañas y demás.
Se pueden devolver. Se pueden devolver.
¿Y los van a devolver?
Sí, hombre, es que yo soy talibán, sigo diciendo. Es decir, los deben haber devuelto cuando ya no tenían opciones políticas a defender.
Eso es lo correcto.
Sí, debería pasar eso.
Lo que está claro es que era un partido modélico en la organización económica, en la aportación de sus afiliados. Tenía cosas buenas y lo único malo que tenía es que no era capaz de comunicar. Así que, Pepe, tómese nota.
Pues Albert Rivera comunica muy bien.
Sí. Ya. La historia de este país dirá que Albert Rivera no quiso negociar con Pedro Sánchez. Y eso no fue verdad.
Era un partido que quiso crecer muy rápido y era un partido muy piramidal.
Pero creció muy rápido, tuvo 53. O sea,
y pudo tener 70.
En su momento, cuando estaba la Asociación de Autónomos, nos venían, hablaban con nosotros para preguntarnos. Y entonces, cuando le preguntabas, bueno, ¿y ustedes qué piensan hacer? Ah, espérate, nosotros le transmitimos ahora a Albert Rivera y ya nos dirán ya. Digo, pues perdona, digo, yo vengo a hablar aquí con la gente que se presenta al Cabildo, con la gente que se presenta al Parlamento de Canarias, con la gente que va a ir a Madrid en nombre de Canarias, del ciudadano. Si no me vas a contar la historia, que venga Albert, yo no me siento más contigo.
Era Arriaga, ¿no?
Bueno,
no, con Arriaga no. Yo me senté a sentar con la chica hasta La Palma, ¿cómo se llama?
Melisa Rodríguez.
Con Melisa Rodríguez.
Estuve con ella la semana pasada.
Con Arriaga. Y así, no, también cuando vino para acá.
¿Con Melisa?
Sí,
Melisa está de retirada ya.
Melisa está súper de retirada, sí.
Pero escúcheme una cosa.
Con su firma de joyas y...
Que la tenía antes de entrar en política.
Sí, pero quiero expandiéndola un poco.
Y comparsa también, ¿no? Porque esa era también carnavalera.
Yo no lo sé, la verdad es que a mí me da mucha pena esa historia.
Sí, era muy, muy, muy divertida.
¿Melisa?
O sea,
¿quién?
Melisa. Sí.
La primera entrevista
que
le hicimos cuando ella la nombraron candidata fue en la radio autonómica y se la hice yo con Mayer y estuvimos ahí haciéndosela. Mayer no, Juan Carlos Mateu. Juan Carlos Mateu.
Era toda una promesa como ese partido en sí, pero fíjate tú, España le dio la espalda porque se equivocó. ¿Y por qué España no le da la espalda a otros errores muchísimo más graves de otros partidos políticos? No, porque los errores que cometió Ciudadanos, entre otras cosas, ejemplar en el modelo económico, de su gestión. De hecho, tiene dinero y ya ve qué hacen con él.
De todas maneras, hay que recordar el discurso de Albert Rivera en el Parlamento hablando de Sánchez y su banda.
Lo tenía
claro. Es que la calcó. O sea,
sí,
calcó
sí,
todo
pero lo vemos ahora. En su momento le dijeron de todo. El gobierno Frankenstein, la banda, no sé.
Se ha hecho viral el discurso, ¿eh?
Sí, sí.
Porque parecía premonitorio.
Y los que estábamos dentro del partido decíamos, tienes razón, pero demuestra que tú quieres hablar con esa banda. Que a pesar de todo eso, tú, por el interés del país, ¿Crees que lo mejor es que estar dentro del gobierno o fuera?
Sí, eso, es lo que, trasladó, que él tenía otros intereses más que llegar al gobierno, que era, digamos, fagocitar un poco al PP.
Al PP, justamente. Y eso era verdad. Había ambición por parte de comerse al PP.
Sí, bueno, pues Pablo Iglesias también la tuvo con el PSOE. Desde ¿dónde están?
Hombre, también visto lo visto... No veo el papel de Albert Rivera en una Yolanda Díaz, ¿no? O sea, una marioneta, una tontita que tienes por ahí que por mucho que llores, mucho que critiques,
recordamos
que
la gente creció, se ríe de ella ya, ¿no? ¿Cómo creció Ciudadanos? ¿Lo recordamos? Pasa que es que a mí yo estuve muy involucrado en ese proyecto y se cometieron muchos errores. Ciudadanos permitió un gobierno del PSOE en Andalucía y un gobierno del Partido Popular en Madrid, con la misma exigencia, desde fuera del gobierno sin ocupar cargos públicos, tensando lo que estamos diciendo que deberíamos hacer el PSOE en Extremadura. Es decir, un partido que condiciona la política de una comunidad autónoma que gobierna un partido y otra que gobierna otro partido. Eso le dio credibilidad. ¿Entre quién? Entre las personas que miramos la política con intención de que se mejoren las cosas. Y eso, por desgracia o por suerte, que este país son el 40%.
Eso es un partido de centro.
Que son mucha gente. Pasa que es que hay mucha gente que está huérfana y toma la decisión de me voy a ver una serie de Netflix, me voy a pasear a la nieve del Teide o me voy de viaje a Viena, ¿no? Pero yo, ¿para qué voy a ir a votar? Esa gente existe.
No, y hay gente que no quiere escuchar, que ni quiere ver. O sea, va pues a votar a su partido y punto. Y da igual, pase lo que pase, hagan lo que hagan, los casos de corrupción.
Respetémoslo,
pero da igual.
Pero ese es el mismo voto legítimo, Rebeca, sí, que tú decías, del de Vox. Pues repetemos todos. Los votos,
por supuesto,
son
yo los respeto, no los comparto, pero no los
lo que no se debe criticar, no lo que no se debe criticar es que a una persona de este país que un día vote a Vox y otro día vote al PSOE y otro día vote a Coalición y otro día vote. Eso es la clave de la democracia. Y sin embargo, en este país ahora mismo eso se ve mal. Porque a mí me han criticado, es que tú eres un chaquete, coño, porque yo no soy del Betis o del Sevilla.
Y además, yo creo que uno siempre puede cambiar de opinión mientras, a lo mejor en un foro público, mientras las puedas argumentar, tú puedes pensar hace un mes una cosa y después de un mes pensar otra argumentándola porque me ha pasado esto.
O cambiar de pensamiento o la situación del país.
Claro.
Yo he dicho públicamente que yo en las primeras europeas de Podemos los voté. Sin conocer a Podemos. ¿Pero por qué? Porque era una situación en la que, bueno, la europea no me condiciona tanto el futuro de mi país. Es una opción política.
Esa es la gran ignorancia que tenemos.
No, la gran ignorancia
metemos en Europa
diputados
por meterlo y luego todas las leyes que nos aplican con el tiempo.
Juan Carlos, ignorancia no.
Hoy
ignorancia no. El voto es consciente de que Podemos no va a tener más de 4 diputados, como el voto a Salf. Es decir, yo puedo cometer un error o puedo cometer una frivolidad en Europa que no me puedo permitir en una circunscripción provincial donde mi voto puede condicionar a un diputado que puede dar una mayoría.
Lo que hace Europa
no es lo mismo,
y lo que legisla Europa nos afecta luego a todos.
Es un desconocimiento cuando votas en un sentido o en otro. Y Podemos en ese momento era un tema transversal, donde la ideología era lo de menos. Recordemos la situación política de la primera elección de Podemos y también era la primera de Ciudadanos.
Fue en 2009. ¿Cuándo?
2015. Y esa situación de este país era... Veníamos del mayo, de aquel famoso, de la Plaza del Sol.
El 11 de
mayo.
Estábamos ahí en una situación de efervescencia. Y Podemos era un movimiento transversal donde había militares, donde había gente de
15M los trenes.
15. Era una situación... Y yo voté a Podemos. Hay que avergonzarse de eso. No conocía la formación política, no había contenido político analizado, simplemente era un voto de protesta.
Bueno, tenías un compañero.
Y después ya se vieron la estructura trotskista y la
estructura
piramidal estrecha.
Tenías un compañero de partido en el movimiento.
Y a mí me llegan todavía correos de Podemos.
Tenías a Echenique, que Echenique viene de Ciudadanos.
Echenique, sí, antes o después.
Sí, esto, no, antes era
no, Ciudadanos. Echenique intentó a Ciudadanos y no lo dejaron. No estuvo en Ciudadanos, nunca. Pero yo estuve en un círculo de estos que se reunían aquí en Arrotado y todavía me llega un correo electrónico del círculo de Podemos. Que está muy divertido y que para que vote para la casa de este hombre.
Yo tengo una anécdota con los círculos esos de Podemos en 2014, que yo estaba en Vecinos por el Puerto, que teníamos dos concejales en el Ayuntamiento del Puerto, y yo discutía con algunos de mis compañeros, algunos también concejales, que siguen siendo concejales, no voy a decir el nombre, pero ustedes se lo pueden imaginar, que se iban a las reuniones de Podemos mientras nosotros teníamos nuestras asambleas para discutir temas del pleno, porque teníamos plenos y teníamos que debatir cosas. Yo les decía, ¿dónde van? Tenemos aquí muchas cosas que hacer. ¿Dónde van a Podemos? Porque era la moda. Era la moda. Y así no fue.
A mí me llamó la atención y me decepcionó muy rápidamente. Pero vamos, hay gente que me criticó. Chaquetero, no sé qué, ¿cómo puedes ir? Después ya me afilié a Ciudadanos. Era mi época de salir de UPyD, que estaba con un luto horrible, porque a mí lo de UPyD sí me hizo daño en lo más profundo de mi alma política.
El color del partido. O sea,
yo sé,
ese violeta, te llamó la atención y te fuiste a
no, a mí me convencieron para irme a Ciudadanos. A mí me convencieron. Me llamaron una y otra vez y me engañaron.
Pues no te conocían bien.
No me conocían bien. Los que venían conmigo de UPyD si sabían. No va a encajar tampoco aquí, no va a encajar tampoco aquí.
Tú lo ves en Podemos, ¿eh?
No lo veo en Podemos, no.
No, en Podemos no, en Podemos no. Pero en aquel movimiento de aquella época, es que cabía todo el mundo.
Sí, discutir, era un tema transversal. Debatir, claro. Sí. Claro, y eso a todos los que nos gusta compartir ideas y estar con gente que nos cuente cosas diferentes con lo que podamos, digamos, compartir.
Ahora se llama Cintac, ¿no? Cintac, ¿no?
Sí, bueno,
han puesto un nombre ahí.
Llámalo como quieras, pero
de vecino, de toda la vida.
Tanques de pensamiento, ¿no? Porque hay unas élites ahí que...
Hay que cobrar por ello.
Cintac.
Eso es fundamental. Nombre. En todas las asociaciones hay que cobrar. Porque si no cobras una cuota, ¿para qué te asocias a nada? Sí. Es decir, no, me puedo... hemos montado una asociación de vecinos de no sé dónde. Cuota de 1 euro al año. ¿Cómo va? Una cuota, tío. Es decir,
sí, un compromiso.
Si no pagas, lo que no pagas no lo valoras.
Y las asociaciones empresariales y los sindicatos y todo. O sea, toda,
una cuota.
Todo tiene, toda la militancia que haya tiene que ser bajo pago. Si no,
no sirve.
Eso de que tengo.
Aunque después venga Patricia Fernández socios... o Patricia Hernández y te coja la tarjeta de crédito de Gustavo Mato y te pague la cuota, todo el mundo para ir a pagar. Ay, va a votar, ¿no? ¿Se acuerdan de aquello? ¿No se acuerdan de aquello? Las primarias del PSOE. Es que las primarias hacen mucho daño, ¿eh? Y había que estar en corriente del pago de la cuota de afiliación y para hacer unas tarjetas de crédito para poner al día.
Para poner al día
a todo. Pero de unos y de otros, ¿no? Es decir, lo de la primaria es muy complicado.
O aparecen listados, está al corriente del pago, pero no hay comprobante
de
pago.
Están ahora de capa caída, ¿eh? Es que ni...
¿Las primarias?
No, me refiero a las personas de las que has hablado. Ahora están ellos...
¿Patricia y Gustavo?
Sí, están en la mesa del Parlamento, ahí con su sueldito, tranquilitos, ellos no hacen ruido, ellos están a su rollo. Y no
es verdad que Patricia y Gustavo están los dos en la mesa.
Sí, los dos en la mesa.
Bueno, pues ahora vamos a tener que acabar la televisión porque voy a... Voy a hablar con Astrid.
Ah, hombre.
Tengo que decirle a José que me acaba de escribir Astrid que hay cuarto quiero estar en antena.
Mira,
la presidenta del Parlamento de
a Astrid le ha tocado una mesa muy complicada, ¿eh? Tiene el PC, sí, humor.
Pero sí. Si solamente Ana se queja por el aire acondicionado.
No, Ana se queja por todo. Ana, lo siento.
Ana el lunes. Ana la tenemos el lunes.
Se queja por todo.
Y Fernando está a punto de
confirmar.
Está muy
tiquismiqui. Está muy tiquismiqui, Ana.
Ella quería la mesa.
Ella presidir el pleno, hay problemas con la mesa, hay problemas con el marcador, con los tiempos, con el ruido. El otro día hizo parar a la banda que estaba en el Parlamento ensayando para el villancico y la iluminación navideña de todos los años, pues hizo salir a los bedeles, bueno, montó un...
¿Te gusta el villancico del Gobierno Canario este año?
Es horrible.
¿Por qué es horrible? A mí me gusta.
Está muy bien.
Todo el mundo dice que es horrible.
¿El de los Hermanos Ríos?
No sé si de los Hermanos Ríos.
Creo que es
cierto, pero
a mí me gusta.
Está bien, está
yo
bien.
Me quedo con el de Benito Cabrera. Vamos,
me gusta más, pero el de este año no.
Este no ni ha trascendido, mandó, nadie lo ha hablado, no sé, nadie lo...
Yo lo he hablado, contra. Yo lo he hablado, yo lo he puesto aquí un día, lo puse tres veces.
¿Tú lo has escuchado?
Yo lo puse tres veces.
Le pedimos a José que lo vuelva a poner ahora.
A ver si lo encuentra.
Antes de que...
Sí, para recibir a la presidenta.
Búscalo, José, claro.
Antes de que entre Astri lo pone.
Yo me quedo con el de Benito. El Benito Cabrera, vamos.
Sí, yo también, me gusta más.
Somos 8 en esta Navidad.
Sí.
¿Ya la han cambiado? ¿Ya la han cambiado?
Sí, lo cambiaron el año pasado.
Sí.
El año pasado lo cambiaron. ¿Y qué te iba a decir?
Bueno, que tenemos 5 minutos y tenemos que aprovecharlo. Yo, buenos deseos. ¿Quieren que este año la población canaria conozca lo que es el REF?
Sí.
Es importante.
No, ya lo está conociendo.
Sí, el comisionado del REF está, hombre, preocupándose de quién conoce el REF.
Sí, bueno, sí,
hay iniciativas con ECA, puede ser,
sí,
incluso una formación dirigida hacia
le están yo estoy diciendo que a mí me paguen un poquito menos que a Radio ECA, que yo hago un programa semanal y que 2.000 o 3.000 personas van a entender qué es el REF.
Incluso hay iniciativas con Ernesto Rodríguez Abad, creo, que la está llevando a cabo por parte, a través del... con el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, para hacer algún material, cuentos y demás, que Ernesto es especialista para explicar.
No, ya ha sacado. Ya va por el segundo, Ernesto.
Sí,
señor.
Y ahora más que nunca, ¿no? Que está en duda.
Es que si supiésemos vender bien nuestros incentivos fiscales, es que somos la región fiscal mejor de toda Europa. O sea, y mira cómo estamos industrialmente. O sea, podríamos tener una industria potente.
Ahora, el industria peso de la industria es del 7%,
con, pero
¿no?
Pero industria con residuos y con materias primas en industria, o simplemente...
No, incluso, a ver, estamos hablando también de las renovables y estamos hablando también de reciclaje y la economía circular también.
Ahí hay un tema que te desesperará mucho, Diego, el tema de la desaladora que vienen ahora, que están viniendo.
La portátil, los 5 millones.
Bueno, no tanto esa, que también, que esa vendrá ahora, supongo, el lío o el debate sobre la conveniencia o no, el lugar de dónde, porque ya venimos en Tacoronte con problemas, en Tacoronte Laguna, con Mesa del Mar, la gente está muy enfadada.
¿Solución? ¿Otra desaladora?
No, el tema de la salmuera, que hay... A ver, el tema de la salmuera, que es un tema creo que es interesante, sí, porque también...
Se manda a los limoneros a hacer lubinas a la sal.
No, hay proyectos innovadores para que eso se convierta, para reutilizarla, y no se convierta en un residuo, sino se convierta en un... O sea, meterla en procesos agroindustriales y demás. Y yo creo que por
economía
ahí...
Economía circular, ¿no?
Sí, claro. Porque hay que hacerla circular, porque aquí no nos va a quedar, creo, otro remedio que tener varias desaladoras.
Me gustaría hablar del agua tanto.
Pues. Cualquier inversión en temas hidráulicos, bienvenida.
Pero bueno, es que el tema de la desaladora es un tema importante. Tenemos que ir acabando ya. Pero ¿ustedes creen que la solución al problema hídrico de Tenerife o de Canarias pasa por las desaladoras?
Bueno, sí, es una parte.
Hay varias patas. La regeneración de agua.
El problema del agua en Canarias no es homogéneo.
¿Y después se preocupan de Pedro Sánchez construyendo relatos?
No, pero es que el problema.
¿Han sido capaces de una mesa de personas inteligentes que hacernos pensar que las desaladoras es parte de la solución?
Sí.
Es parte del problema.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque se siguen manteniendo. Bueno, es que es un tema, un debate. A mí me gusta mucho, pero es un gran desconocido. Y estamos comprando un discurso que alguien se ha empeñado en vendernos. La desaladora no es el problema. La desaladora no es la solución. La desaladora son parte del problema. Pero bueno.
Tal como están gestionadas y tal como están construidas ahora. Puedes hacerlas eficientes, que no necesiten de energía, que sean sostenibles. Claro, puedes hacerlas que no tengas que volcar nada al agua directamente.
¿Cuánto vale una desaladora?
Una pasta.
¿Cuánto vale un pozo?
Una galería, otra pasta también.
Una galería. ¿Qué más o qué menos? ¿Qué tiene más mantenimiento?
Pues de...
Pero que no vale para Lanzarote y para Fuerteventura, Diego. Que la realidad,
Diego,
de Canarias es distinta.
Los pozos son infinitos.
Cada isla tiene
los pozos
una realidad.
Son infinitos. Los pozos son infinitos.
Sí.
Infinito.
No. Infinito.
No.
Hombre,
no,
sí, no, nos, se han querido, nos han querido que se seca aquí.
No, es verdad que tenemos muchos recursos.
El agua que está ahora mismo en la nieve del Teide, ¿dónde va?
Es verdad que se genera.
¿Y el nivel freático dónde está?
Se genera casi cuatro veces.
¿Y el nivel
veces.
Del mar dónde está?
Pero hay estimaciones.
Vamos a aprovechar bien los recursos hidráulicos de cada isla. Cada isla es diferente, no se puede aplicar la misma tecnología en Tenerife que en Lanzarote.
Pues que sea un bien público.
Pero
que sea un bien público el agua.
Empezamos a hablar. Cada isla
tiene su plan hidrológico, pero es interesante lo
es
que
lo primero.
Si el agua es privada, pues...
Tenemos que irnos. Señores, felices Navidades, felices fiestas.
Un saludo a Astrid.
Astrid viene ahora, a ver si se porta bien.
Merry Christmas, Happy New Year.